La voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Comenzamos el programa escuchando las aleyas 18 y 19 de la sura de los Saba.
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
Entre ellos y las ciudades que nosotros hemos bendecido, establecimos otras ciudades, cerca unas de otras, y determinamos el tránsito entre ellas. Id de una a otra, de día o de noche, en seguridad. Pero dijeron, Señor, alarga nuestros recorridos, y fueron injustos consigo mismos. Los hicimos legendarios y los dispersamos por todas partes. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud.
En el programa anterior aludimos brevemente el destino del pueblo de los Saba, que vivían en Yemen. Estas aleyas dicen: Alá les había enviado tanta bendición que toda aquella gran región tenía aldeas verdes a poca distancia una de otra. La tierra era tan verde y llena de flores, plantas y todo tipo de árboles y campos de cultivo que las vías parecían cortas y las aldeas estaban cercanas. Además de tanta bendición, la seguridad también gobernaba en dicha región y en general se había preparado un ambiente próspero y seguro para la vida. Toda la gente se dedicaba al trabajo y el esfuerzo y gozaba de tanta dicha divina. Pero esta situación no duró mucho y la negligencia y desatención de la mayoría del pueblo provocó que se olviden del Señor del Universo. Ellos se enorgullecieron y se dedicaron a los placeres mundanos hasta que de repente cambiaron mucho. Parecía que ellos se habían cansado de tanta tranquilidad y bienestar y colectivamente decían: queremos cambiar esta situación para que no seamos tan próximos, queremos aumentar esta distancia y alejarnos más. Esta ingratitud provocó la destrucción de una gran presa que era el motivo del progreso y la fertilidad de aquella región. Debido a motivos externos, la pared de esta presa de tierra se rajó desde dentro y finalmente se rompió, ocasionando una gran inundación. Este suceso provocó que la región de los Saba, que era una región verde y llena de flores y árboles, se convierta en una región infértil y casas destruidas, un destino lamentable que durante muchos años era la conversación de la gente, que decía: ¿cómo aquella región tan verde y fértil se convirtió en una región llena de tierra y malezas?
De esas aleyas aprendemos que, primero, la ingratitud provoca perder la bendición y se convierte en problemas. Segundo, el castigo de algunos pecados como la ingratitud se observa en este mundo y deja influencias negativas en la vida personal, familiar y social de las personas. Y tercero, el Corán ha recomendado que investiguemos sobre el destino de los pueblos anteriores para tomar lección de su destino en la vida cotidiana de hoy.
Ahora escucharemos las aleyas 20 y 21 de la sura de los Saba.
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ.
إبليس confirmó la opinión que se había formado de ellos. Le siguieron todos, menos un grupo de creyentes. No tenía poder sobre ellos. Queríamos solo distinguir a los que creían en la otra vida de los que dudaban de ella. Tu Señor cuida de todo.
Después de que el diablo extravió a Adán y Eva, fue expulsado del tribunal divino. Él juró que desviaría a todos los hijos de Adán y pensaba que podría hacerlo. Estas aleyas dicen: Iblis pudo alcanzar su esperanza sobre el pueblo de los Saba, ya que la mayoría de la gente realizó sus peticiones y solo una minoría creyente no aceptó peticiones ilógicas. A continuación, Alá dice: «No tienen que pensar que el diablo domina a la gente y los obliga a pecar. Nunca es así, sino que su deber es solamente tentar e incitar, y si Dios le ha permitido que haga esto, es para que se propicie el terreno y probar a la gente». De otra forma, se puede decir que la medida de Alá era para conocer quiénes tienen fe en el día de la resurrección y no tienen ninguna influencia de las tentaciones satánicas, y quiénes dudan y con poca tentación se dirigen hacia el pecado. Naturalmente, las personas débiles que tienen poca fe muy pronto se sienten atraídos por las tentaciones mundanas y no son capaces de resistir ante ellas. No cabe duda que Alá está bien informado de las medidas de sus seres, pero no les da castigo y regalos según su ciencia. Hasta que alguien no haga nada, castigarlo no tiene ningún significado. Es igual que un maestro cuando sabe que un estudiante es inteligente y estudioso, pero hasta que no le tome el examen y no lo corrija, no puede aprobarlo. Es completamente claro que la ciencia del maestro no es suficiente para aprobar a un estudiante inteligente, sino que en la práctica también él tiene que mostrar su ciencia y poder científico.
De estas aleyas aprendemos que, primero, uno de los terrenos de la penetración del diablo en el ser humano es la ingratitud de las bendiciones divinas. Iblis pudo penetrar en el pueblo de los Saba porque ellos ignoraron las bendiciones de Alá. Y segundo, Dios por un lado ha dado voluntad al ser humano y por otro, con la lógica y razón, le ha mostrado el camino correcto e incorrecto. Los profetas divinos invitan al pueblo hacia las bendiciones y el diablo, y los opositores orientan a la gente hacia las maldades. En este medio, el ser humano con su voluntad tiene que elegir el camino correcto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevos Musulmanes. Una paz verdadera y completa en el mundo solo podrá lograrse cuando cada individuo alcance su propia paz interior, que solo puede conseguir a través de la verdadera sumisión a Dios, es decir, mediante el Islam.
Amables radioescuchas del programa Nuevos Musulmanes, en este episodio también vamos a conocer la historia de otros conversos latinos al Islam. Primeramente, Diana María García desde Cali, Colombia. Después, Jennifer Saquez Press desde La Habana, Cuba. Bilal Portillo desde San Salvador, capital de El Salvador. Y últimamente, Franklin Carmona Betancourt desde Pereira, Colombia. Ahora iniciamos con sus interesantes historias. Acompáñennos.
Diana conoció el Islam cuando era una adolescente. Conoció a un grupo de estudiantes musulmanes en la universidad donde trabajaba y se sintió atraída por su actitud. Años después conoció a su esposo y luego de investigar a fondo el Islam decidió convertirse. Ahora, si os parece, vamos a viajar a Colombia, precisamente a la ciudad de Cali, para conocer su historia.
Mi nombre es Diana María García Sevillano. Yo conocí el Islam cuando tenía 16 años. Trabajaba en la Universidad del Valle y había un grupo de estudiantes y compañeros que no era yo estudiante, trabajaba y ellos hablaban mucho del Islam y eran musulmanes. Así fui conociendo el Islam, conocí amigos musulmanes y pues me gustaba mucho la forma como rezaban. Me decían que era la mezquita, me enseñaban y me fue gustando. Pero bueno, desistí porque pues cambié, me fui a trabajar a otro lado. Pero siempre estuve en contacto con musulmanes. Después de un tiempo, ya de, pues, pienso que Dios, todo llega a la vida de uno con un propósito y con un fin. Conocí a mi esposo, que él era mi amigo. Y él siempre me invitaba a la mezquita, él me decía, ¿por qué no vas a la mezquita? Mira que... Entonces yo iba, en ocasiones, ocasionalmente iba. Y cuando de un momento a otro ya me volví musulmana, pues también tiene que ver mucho la persona con la que uno tenga, pues empezamos una relación. Pero no, mi decisión no fue por él, mi decisión fue porque quería cambiar mi vida, me gustó mucho la religión, me gustaba mucho... la forma como rezaba, me gustaba mucho porque es una religión como muy radical, donde te enseña, donde tienes unos parámetros, donde tienes una regla, donde tienes unos, como unas órdenes, donde es todo eso, me gustó y decidí ser musulmana y en un momento u otro ya me vi con el pañuelo, tomé chajada y ya. Aproximadamente hace seis años soy musulmana, de momento que decidí ser musulmana uso el hijab. La reacción fue de mi familia, porque mi familia es católica. Yo vivía con mi mamá, mi hermana, tengo un niño, en ese tiempo pues no tenía 17 años, tenía 12 años, pero fue la persona que mejor lo asimiló. De las reacciones de la familia, pues las amigas siempre vas a tener unos inconvenientes con ella, pero no son un problema porque tu vida cambia, tu ambiente cambia, tus amigas cambian, tu vida es diferente. Alhamdulillah, cuando yo tomé el pañuelo, el trabajo que yo conseguí, lo conseguí ya siendo musulmana. O sea, en ningún momento yo me he tenido que quitar el pañuelo. Y pues cuando conseguí el trabajo, pues soy musulmana en el trabajo, practico el Islam en el trabajo, soy musulmana 100%. No me ha afectado en el ámbito laboral. De pronto mucha curiosidad, sí, pero uno, como toda la persona te pregunta, personas de buena manera, otras personas de mala manera. Pero siempre uno tiene que tener una disposición para responder. Si yo le pudiera contar a una persona y me pregunta qué es el Islam, yo le digo, para mí el Islam es un estilo de vida, es una religión que abarca toda tu vida. O sea, es una religión, es una sumisión a Dios, es donde solo existe un creador. Entonces yo le podría decir que para mí es la mejor religión del mundo y es lo que yo quiero y lo que yo amo. Mi vida cambió totalmente. Las bendiciones son grandes. Tengo una niña musulmana, tiene 21 meses, tener mi esposo, soy una mujer casada, feliz. La castidad, la integridad, el valor que uno representa ante la sociedad, la forma como la gente te mira es diferente. No, todo, todo. Y el respeto por lo que tú crees, por tu identidad. Todo, o sea, tienes una identidad. Tienes un sentido de pertenencia por lo que sos, por lo que crees, por lo que haces. Y no, y ese amor por Dios. O sea, todo se resume en el amor que tú sientes por Dios y todo lo que Dios te puede dar. Tu sueño espiritualmente es crecer como islámicamente, crecer más, que afianzar mi creencia, ir a la peregrinación, que es una obligación y un mandato divino. Materialmente, pues tener una estabilidad laboral en la cual no me afecte con mi vida como musulmana, ni con mi ser, ni con mi condición, ni con mi forma de vestir, ni con mi forma de pensar. Y en mi vida intelectual, de pronto graduarme como administradora de empresas, lo cual me ayudaría y me abriría muchas puertas en este mundo, en este país, donde realmente para muchas hermanas la vida ha sido difícil, pero pues en mi caso para mí no ha sido difícil. Entonces, eso me gustaría.
El protagonista recorrió una larga trayectoria hasta llegar donde se sitúa ahora. Experimentó todas las religiones en busca de la paz y tranquilidad verdaderas hasta que al final se sintió identificado con el Islam.
Yo empecé conociendo otras religiones, pero su forma de práctica, no, su método, la manera en que creía, ¿no?, en Dios, pues no me llegaba al corazón, no me llegaba al alma, no estaba complacido totalmente con eso, con esa manera de práctica, con esa manera de interpretar textos religiosos. Y entonces conocí por gracia de Dios, conocí el Islam. Y al momento de conocer esa religión me di cuenta de que era la religión que estaba buscando, era la religión que yo necesitaba para llenar ese pequeño vacío, ¿no?, que todo ser humano tiene, que es el vacío de la fe, el vacío del espíritu que solo Dios lo puede llenar. Para expresar a mi familia, a mis amigos, no fue tan difícil. En un principio pensé que iba a ser un poco complicado llegar a mis padres y decirles que me había convertido en musulmán. Yo pensé que iba a ser un poco complicado, pero a la vez que empecé a contactar con mis amigos y a explicarles por qué el Islam hace esto, por qué el Islam es lo otro, por qué me convertí en musulmán, explicarles las leyes del Islam, lo que conocí hasta aquel entonces, a mis padres igual, que no era una religión nueva, no era una religión diferente, era la misma religión antes narrada por Moisés, Abraham, Jesús, era la misma. Lo único que su forma de práctica era un poco diferente y la manera, es decir, el camino de llegar a Dios era un poco diferente, pero era el mismo camino. El Islam es una religión que, como tanto como religión, es un estilo de vida. No es una religión que tú vas a una iglesia a practicar, o no es una religión que vas a un templo a adorar a un Dios determinado. No es una religión que puedes adorar a Dios desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu oficina, desde donde tú quieras, siempre y cuando sea un lugar limpio, pulcro. Y además, es una religión donde se adora solamente a un solo Dios. Es una religión donde tú le puedes pedir directamente a ese Dios lo que te hace falta. Y pedirle porque te hace falta, no porque a él le hace falta. Si no, a él no le hace falta que tú le hagas un ritual determinado, a él no le hace falta que tú le ofrezcas nada, porque él lo tiene todo. Él tiene para ofrecer incluso, y a él le gusta, le complace que el ser humano le pida, que el musulmán le exija, le pida, le diga: dame, que yo necesito salud, dame, que yo necesito esto, dame, que yo necesito lo otro. ¿Por qué? Porque así Dios se da cuenta de que lo estás llamando, de que estás contando con él para algo en tu vida, de que está entrando en tu vida. Sencillo, práctico, no cree en, 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 en ideas de un futuro lejano, es una idea práctica, es una idea de que vive la hora, cuida la hora, protege la hora, porque la otra vida, lo que vas a tener es lo que hiciste en esta. La recompensa va a ser por lo que hiciste en esta vida. Quiere decir que cuides, protejas esta, seas bueno en esta, hagas el bien en esta, porque la recompensa viene en la otra. No aquí. Aquí no va a haber una recompensa por ser buen padre, buen hijo. Aquí la recompensa va a ser entre padre e hijo, pero la que viene va a ser mucho mejor. El Corán se lleva adentro, es decir, se lleva. La sunna es la tradición profética, la tradición del profeta que la pasa con él. La cuestión de ser el, tratar de ser el mejor padre, tratar de ser el mejor hijo, tratar de ser el mejor hermano, el mejor esposo, tratar de ayudar al pobre, al desposeído, tratar de ayudar también al que tiene dinero, al que puede ser un hombre que tenga mucho capital, pero en su corazón no tiene la tranquilidad, no tiene la paz. Y el Islam puede llevar esa paz. Tú como musulmán puedes llevarle a ese hombre esa paz. Ya lo decía el profeta del Islam, el Muhammad, que la paz sea con él. No llaméis la atención, ni vayáis nunca de los extremos, siempre vayáis al medio. Sí. Siempre de los dos extremos ve al medio. Nunca vayas al extremo del radicalismo o al extremo del hombre que no cree en nada. Sí. Ve por el camino recto, que es el camino del medio, el camino donde puedes adquirir de aquí, puedes sacar de aquí, puedes ir mirando, ir observando y siempre ir lo mejor, siempre dar el ejemplo como persona.
Bilal no creía en ninguna religión en concreto antes de convertirse en musulmán. Pero cuando conoció el Islam, se sintió atraído por sus enseñanzas y virtudes como la paz, la tranquilidad e igualdad. Ahora, para conocer su historia, nos vamos a desplazar a El Salvador.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Mi nombre es Bilal Portillo y soy musulmán salvadoreño converso. Provengo de una familia de clase trabajadora, con un entorno religioso que estuvo marcado por las creencias que son muy comunes a la mayoría de los salvadoreños. Y bueno, mi educación principalmente fue en colegios que tenían como doctrina fundamental precisamente esa rama de la religión cristiana que acá se conoce como evangélica. Por lo tanto, yo podría decir que mi infancia hasta mi adolescencia estuvo marcada religiosamente hablando por esas influencias, digamos, a nivel religioso. Yo no tenía, digamos, un sistema sólido de creencias y eso me obliga a empezar a buscar un nuevo sistema de valores, un nuevo sistema de creencias con el cual yo me identificara plenamente. Y así, en esa búsqueda, en una de las bibliotecas que visitaba, encuentro una versión del Sagrado Corán. Y es así como yo tengo el primer contacto de alguna forma oficial con el credo islámico. A través del internet yo logro establecer de alguna forma contacto con los escritos de grandes personalidades, sobre todo del mundo islámico chií. Me acuerdo muy bien que los primeros textos electrónicos que yo pude leer sobre el Islam eran unos artículos escritos por el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatolá Ruhollah Khomeini, y también por uno de los grandes ideólogos de esta revolución, como es el Ayatolá Mutahhari. Esos escritos producen una marca, que es lo que finalmente a mí de alguna forma me convence que el Islam tiene que ser, digamos, ese nuevo sistema de valores que yo quería aplicar a mi vida. Me deja particularmente impresionado el tema del compromiso que debe adquirir el musulmán en cuanto no solamente a llevar una vida en la cual exista armonía con su medio ambiente, con su contexto social, sino a transformar aquellas cosas que pueden significar de alguna forma un obstáculo para el desarrollo pleno del ser humano. Obviamente que el Islam es una religión que no es muy conocida en el país, y eso hace que, junto con una campaña mediática a veces de algunos medios de comunicación que intentan poner al Islam como el malo de la película, eso hace que el musulmán se encuentre siempre en el ojo del huracán. Por lo tanto, ser musulmán en una sociedad como la nuestra implica un gran compromiso a nivel ético, en el sentido que uno tiene esa responsabilidad de comportarse de la mejor forma posible. Yo creo que una de las experiencias más gratificantes que he tenido en mi vida fue la oportunidad de haber visitado una nación islámica como Irán. He tenido la oportunidad también especial de dirigir ya por aproximadamente un tiempo de unos 8 años la Asociación Cultural Islámica Chiita de El Salvador, especialmente el área de arte y cultura. Se ha convertido no solamente en un centro para el aprendizaje de la cultura islámica, sino que poco a poco lo hemos transformado en un centro en el cual también se le enseña cultura a la gente. Nosotros tenemos toda una programación de talleres literarios, talleres de pintura, talleres de tecnología, y eso precisamente nos ha permitido que la gente vaya perdiendo el temor. Derribar prejuicios es una de las principales tareas que uno tiene cuando uno está al frente de una organización islámica. Pero yo creo que las enseñanzas fundamentales y que siguen marcando mi vida desde el momento en que yo decido convertirme al Islam están relacionadas sobre todo con la ética, con el hecho de buscar siempre hacer el bien, prohibir el mal, que es uno de los mandatos dentro de la escuela chií, el hecho de hacer un esfuerzo constante por cambiar, digamos, todas aquellas cosas que puedan impedir el desarrollo espiritual, intelectual y cultural del ser humano. Creo yo que son dos cosas que a mí me han marcado profundamente.
Muchas veces la curiosidad que sentimos sobre nuestro entorno nos lleva a descubrir nuevos lugares y nuevas personas.
Mi nombre es Franklin Carmona Betancourt, yo tengo 30 años. Mi nombre islámico es Bilal. En mi caso, mi esposa ya era musulmana. Llevaba en ese entonces tres años de ser musulmana. Yo no le daba pie con bola, como se dice en el Islam. Yo era totalmente burlándome de ella. Cada que hacía oración, muchas veces le dije, si usted sigue en el Islam, terminamos la relación. Y bueno, ella se cubría, salía a la calle, pues, así, y yo la miraba raro, le decía cosas, todo, porque yo no daba con el Islam, ¿cierto? Hasta que tuvimos una pelea de casi un año y se dio de que hablamos de que íbamos a volver por nuestros hijos, tenemos dos hijos ya. Entonces ella me dijo de que volvíamos, pero que siempre y cuando yo estudiara, solamente me diera la oportunidad de estudiar la religión de ella, de saber qué era. Yo, por recuperar mi hogar y todo esto, yo me puse a estudiar. Yo no me convertí al Islam de una, sino que estudié 3-4 meses más o menos. Empecé a ir a la mezquita donde ella iba, al sitio de oración, y me convertí al Islam ya sabiendo de todo lo que era, pues, el Islam. Y me pareció una religión, pues, o sea, me llenó completamente. Yo tenía muchos vacíos, demasiados vacíos. Yo era una persona mujeriega completamente. Tenía 2-3 novias, mujeres a la vez. Perdí mi hogar por eso, pues, con mi esposa. Era un tomatrago horrible. Entonces, completamente me llenó el Islam.
Bismillahirrahmanirrahim.
Mi mamá, mis hermanas, todos van en contra del Islam. y ven el cambio mío, han visto el cambio mío, pero no les interesa el cambio, sino que es contra el Islam. Entonces a mí pues me ha dado duro eso, ¿cierto? Pero en sí, yo cuando me convertí al Islam, yo dejé todo de una vez. Yo no me puse a dejar cosa por cosa, que poco a poco, no. Yo dejé el trago, dejé mujeres, dejé rumbas, dejé todo esto, ¿cierto? Y me dediqué completamente a mi hogar, a mis hijos, a mi esposa. Y me cambió completamente la vida. Al yo convertirme al Islam, yo sabía que mi vida tenía que cambiar completamente, ¿cierto? Entonces, así como cambió completamente, el amor en mi corazón llegó desde el primer momento. Y de ahí en adelante, el amor que yo le profeso a mi esposa y a mis hijos es completamente diferente a lo de antes. Yo ya no me preocupo por nada diferente a mi hogar, primero que todo a Dios, a mi hogar y al fútbol, ¿cierto? Y a mi trabajo, pues. Entonces todo me cambió completamente. Y es algo muy bonito uno saber de que está haciendo las cosas no por la gente, sino por Allah subhanahu wa ta'ala, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos es por Dios, por Allah. Entonces es algo muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque uno sabe de que uno debe dar cuentas a Dios. Entonces las cuentas que uno le va a dar a Dios, si uno hace las acciones buenas y las obras buenas, van a ser cuentas muy fáciles, muy buenas. Las leyes de Allah son completamente fáciles y buenas para nosotros. Entonces es muy fácil ser musulmán. ¿Por qué? Porque es hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, hacer las cosas bien en nombre de Dios. Y ya, entonces es muy fácil para uno ser musulmán. Y es regirse a las leyes de Dios, las leyes que Dios nos envió. Y creer que hay un solo Dios. Yo trabajo en un hotel, entonces en un hotel donde entran parejas, todo esto, ¿cierto? No es un ambiente islámico, entonces completamente no es un ambiente islámico, entonces es difícil. Para yo hacer mis oraciones, yo tomo mi tiempo, voy hago mis oraciones, todo, pero no es bueno el ambiente, ¿cierto? Igual por mi familia, porque el hotel es de mi hermana, pues sí, y mi hermana no va con el Islam, entonces es difícil. Me ha tocado una prueba pues dura en ese sentido. En el fútbol, yo soy arquero pues profesional de fútbol sala. En el fútbol lo he vivido muy bien, porque la gente ya me reconoce como musulmán. Entonces, por ejemplo, ganamos un campeonato, ya todos van a rumbear, pero saben que a mí no me invitan. Entonces, y respetan eso, entonces eso es bueno. La esperanza que yo tengo y que muchos hermanos deben tener es que la familia completamente se convierta al Islam, ¿cierto? No solamente mi hogar, porque mi hogar es completamente islámico, pues mis hijos, mi esposa, mis tres hijos y mi esposa son musulmanes, pero yo quiero que mi familia en sí y la familia de mi esposa se conviertan al Islam. Ese es mi sueño, lo que yo anhelo, ¿cierto? Y ya de ahí pues vendrán otras cosas, pero mi anhelo es ese, que podamos tener una familia islámica.
Trae a las personas la tranquilidad y paz espiritual integrales, que es el resultado de ser conscientes de que uno está creyendo y actuando conforme a la guía de su creador. Bueno, hemos llegado al final, nos tenemos que marchar. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Hasta luego.
¿Conoces Irán? Cada sábado, el programa semanal Islas Iraníes del Golfo Pérsico. Thank you. Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos nuestros oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos a escuchar este programa semanal.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. En este programa continuamos nuestro paseo en la provincia de Yazd. Ahora nos dirigimos al Museo de Agua y a la mezquita Jamé de Yazd, que se encuentra en la estructura histórica de esta ciudad. Queridos amigos, en la continuación de nuestra visita a la ciudad histórica de Yazd, iremos al contexto histórico de la ciudad que, con un área de aproximadamente 740 hectáreas, se encuentra registrada en la lista de monumentos nacionales de Irán. Los edificios y espacios históricos, los mercados y otros lugares ubicados en la parte antigua de la ciudad se consideran atracciones recreativas y turísticas. Este contexto histórico incluye diferentes barrios y entre ellos el barrio de Fahadán, que es uno de los barrios más antiguos de Yazd. En esta región existen unas casas vinculadas desde el periodo de la dinastía de los Ilcanatos a los Kayares, valiosos monumentos que recuerdan la vida tradicional de la gente de esta región y que son de gran importancia en términos de arquitectura y antigüedad. Curiosamente, la mayoría de las casas aún son residenciales. Las características de estas casas incluyen el patio central, el vestíbulo, las habitaciones de 3 y 5 puertas, los altos muros, la disposición y organización de los diversos espacios alrededor del patio y su hermosa decoración. La casa de Aka, la casa de Tabana, la casa de Afshar, etc., se encuentran entre las casas que quedaron del siglo VIII de la Égira Lunar y las casas de Mahmudi, Lahri, Arabzadeh, Mortaz y Nabobakil también son ejemplos interesantes y valiosos del periodo de la dinastía de Qajar.
Aprovechamos la oportunidad y elegimos la casa de Kolahduz entre las más antiguas viviendas de Yazd, que ha sido seleccionada como Museo del Agua desde el año 2000 con un cambio de uso. Cuando visitemos esta magnífica casa con una historia de varios miles de años, vamos a aprender más sobre el sistema de gestión del agua y su valor e importancia en esta región desértica. El impresionante diseño de 5 pisos de la casa es lo que la distingue de otras casas en Yazd. Está construida de arcilla, ladrillo, yeso y madera, con espacios residenciales que cubren 3 alas alrededor del patio. La parte sur tiene un hermoso salón, decorado con finos espejos. El ala norte incluye una habitación en el medio y 2 habitaciones a los costados, decoradas con exquisitos trabajos de yesería. En general, los 4 lados de la casa disfrutan de un fino trabajo de yeso con diseños arabescos. La construcción de esta mansión fue ordenada por el fallecido Seyed Ali Akbar Kolahduz a uno de los comerciantes de la era Qajar en los años 1266 a 1269 de la Égira Solar. Otra parte hermosa de esta vivienda es el Salón de los Espejos. Las bellas ventanas y las vidrieras son otras bellezas que han creado un mundo colorido en ella. Lo que distingue al Museo del Agua de Yazd de otros museos del agua es el paso de una serie de acueductos de cientos de años que en la antigüedad abastecían el agua requerida del pueblo de la región. De hecho, se encuentra en el piso más bajo de la rama Rajin Abad Isares bin Karisi y hoy el acueducto Sars, que tiene más de 2.000 años de antigüedad y 75 kilómetros de largo, todavía continúa sus actividades. El segundo piso se denomina Payab. En realidad, este Payab ha sido un almacén para guardar diferentes productos alimenticios a través de unos métodos especiales. Payab es un área de 10 metros de profundidad con un espacio octogonal y una temperatura constante que casi siempre es de 14 grados en todas las estaciones.
En el medio de la superficie del Museo de Agua se puede ver un estanque a través del cual el paso del agua por un canal mantiene el aire agradable. El tercer piso, con sus numerosas habitaciones y pasillos, era un gran lugar para pasar los días calurosos y agotadores del verano. El cuarto piso de la mansión es una residencia para miembros de la familia y sirvientes, que incluye habitaciones de 5 puertas, un salón y una cocina. El quinto piso, o el techo, existía una fuente de agua que ha sido utilizada por los residentes para almacenar agua. El Museo del Agua es un gran lugar para familiarizarse con edificios de agua y artefactos de diferentes épocas. Casi más de 200 artículos históricos utilizados en la distribución del agua, como dispositivos de medición de agua y dispositivos de iluminación utilizados en canats, acueductos subterráneos, hasta documentos relacionados en los principales acueductos de Yaz, se encuentran en esta ciudad. Los canats se ejecutan debajo de la casa en diferentes niveles, a los que se puede acceder a través de una escalera especialmente llamada Payab. Además de los documentos y equipos relacionados con la distribución y dotación de agua en el pasado, hay documentos en el museo sobre la distribución de agua que muestra la proporción de agua que se distribuía entre los agricultores en ese momento. En otra parte del museo se puede ver una colección de platos y utensilios relacionados con el almacenamiento y el transporte del agua. El vaso milenario es uno de los hitos del museo mencionado en los libros de historia antigua.
Amigos, esperamos que el Museo del Agua de Yaz les haya sido de interés. Después de nuestro paseo por el contexto histórico de la ciudad de Yaz, los minaretes altos y azules de la mezquita Yamed atrajeron nuestra atención. Esta mezquita es, sin duda, una de las obras maestras de la arquitectura persa. Está situada en el centro histórico de Yaz, a unos pasos de la zona de Fajadán. La portada elevada y el diseño único de la cúpula, así como el trabajo impresionante de los azulejos especiales, muestran el gusto, el arte y las habilidades de los artistas musulmanes persas. La mezquita es el gran ejemplo de la arquitectura sari en el Imperio Persa. El esquema cuadrilátero de la mezquita está basado en la arquitectura de la Kaaba, por lo cual es un monumento sagrado y simbólico en los patrones arquitectónicos islámicos. La mezquita Yamedeyas cuenta con una arquitectura única, la cual se basa en un iwam, dos shabestán, espacio subterráneo, una cúpula espectacular y un gran patio. Los minaretes con 52 metros de altura son los más altos de Irán, uno de los cuales tiene escaleras de caracol. Esta gran obra de arte no solo se resume en los minaretes, sino en los azulejos brillantes de color azul y la magnífica combinación de trabajo de ladrillo. El edificio actual de la mezquita Yamedeyas fue construida originalmente por Seyed Rud al-Din Muhammad Ghazi sobre la antigua mezquita que fue construida a principios del siglo VI de la Égira Lunar por Garshasp Ebne Ali Ebne Faramars. Esta antigua ciudad viva del mundo tiene múltiples atracciones espectaculares que no se pueden narrar de forma completa.
Amigo, les agradecemos por su compañía.
Muchísimas gracias y ya saben, acompáñenos para seguir con más de esta hermosa ciudad iraní de Yaz. Hasta la siguiente semana.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.